Deportiva.
8:00. Señora Ministra de Educación María Victoria Angulo, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Un saludo a usted y a todos los miembros de la mesa de los presentes.
Me da una gran vergüenza con usted porque la tuve 10 minutos escuchando hablar de tamales, pero entenderá usted que estamos intentando acompañar a los oyentes.
Sí, pero preguntémosle a la ministra, antes de iniciar con el tema de colegios y universidades, si tamal de dónde.
Es que además la ministra es tolimense, Felipe. Eso no se pregunta. Eso no
es pregunta. Yo soy bogotano, me gusta el tamal. Me gusta, por ejemplo, el de Neiva. En Neiva una vez, voy a contar una intimidad, me da pena con usted, ministra, con un guayabo tremendo, un 31, un primero de enero, una señora muy cariñosa, doña Isabel, a quien quiero mucho, viera el tamal que me dio. Entonces, pues yo soy bogotano, pero usted tolimense y solo tolimense.
Sí, solo tolimense, venía escuchándolos con mucho detalle y el tamal tolimense creo que viene punteando, no sé cómo están los oyentes.
Sin duda, ahora le contamos.
Claramente es mi favorito.
Sin duda, 8:01, ministra, el tamal tolimense. La llamé para hablar, ministra, sobre varias medidas importantes para los padres de familia y para los estudiantes en Colombia. Y hemos visto en las últimas horas una serie de decisiones de las universidades, particularmente las universidades públicas, que han decidido financiar con dinero de los departamentos, de las ciudades, pero también principalmente del gobierno nacional, la matrícula de los estudiantes de menos recursos. ¿Cómo es este plan, ministra?
Bueno, Ricardo, ustedes recuerdan, en la segunda emergencia económica, social y ambiental, emitimos un decreto que creó el Fondo Solidario por la Educación. Este fondo tiene 4 líneas y justamente esta semana ha sido noticia 2 de ellas porque ya comenzaron a operar. La primera, usted la mencionaba antes, y es la que va dirigida a papás de niños que están en jardines o colegios privados. Y la segunda es un apoyo económico a las universidades públicas que se suma al programa Generación E, que costea matrícula y manutención para que, como usted dice, un número muy importante de alumnos tenga una rebaja sustancial en la matrícula. Y la buena noticia además es que se han sumado muchísimos departamentos. Esperemos que la mayoría estén y así logramos pues una alianza muy fuerte para poder apoyar a los estudiantes en las regiones.
Dice usted, ministra, que para que un número muy importante de alumnos tenga una rebaja sustancial en la matrícula, ¿de cuántos estamos hablando para ser más exactos?
Bueno, Paola, los estudiantes de educación superior en pregrado son más de 700.000. De esos le cuento que Generación E, un programa que cuando lo creamos y cuando hablábamos en la mesa, los estudiantes me decían que no veían la utilidad y ahora yo creo que sí que la ven, porque era una forma de no solamente darle recursos a la universidad pública, sino de entender el tipo de familia y acompañarla de los estudiantes que van a la universidad pública. Esos 160.000 cuentan con subsidio de matrícula, toda la matrícula ahí está paga y además gracias al DPS les damos subsidio de manutención. Entonces, ese número, Paola, cuenta con todas las garantías. Adicionalmente, dábamos ayer la noticia de 97.500 millones. Cada universidad nos pasó el listado de sus estudiantes para saber quiénes no contaban con ningún apoyo, focalizándonos en los más vulnerables, estratos 1, 2 y 3, y así fueron distribuidos los recursos universidad por universidad. Entonces esperamos que con estos recursos estamos cubriendo pues toda la población vulnerable. El porcentaje del descuento en la matrícula, además de la plata que nosotros damos, se incrementará en la medida en que los gobiernos locales se vayan sumando, que ya más o menos la mitad de los departamentos se han venido sumando.
Ministra, cuando empezó la pandemia y la educación virtual, comenzaron a surgir encuestas que decían que hasta el 30% más de los estudiantes no se matricularían. Me imagino que esta medida tiene que ver con eso, con evitar que haya mucha deserción. ¿Cómo van esas cifras hasta ahora? ¿Qué sabe usted de intención de matrícula en general en las universidades para el próximo semestre que ya pronto comienza?
Sí, Luz María, la intención de la medida justamente es esa y se suma a las medidas que también apoyan a los estudiantes de universidades privadas como son el plan de alivios de ICETEX y una línea con FINDETER para crearles a ellos un plan de apoyos. Todavía, Luz María, no tenemos los datos de deserción porque apenas estamos en el proceso de inscripción y matrícula. Lo que sí es cierto es que tradicionalmente a través del Estadies, que es un sistema de información, calculábamos la deserción más o menos con 6 meses de rezago de las cifras iniciales. Estamos generando todo un operativo para que pronto, en el mes de agosto, podamos tener una cifra. Ascuna ha hecho encuestas, han hecho aproximaciones, así será de un 12-15%. Creo que ahí estamos trabajando todos con los gobiernos locales para que esta cifra sea menor. Pero a hoy no se la puedo dar porque todavía están en proceso de admisión.
Y en el sector privado, que nos decía usted que están recibiendo, acopiando desde ayer cifras de cuántas personas necesitarían apoyos y demás, ¿cómo son esos porcentajes? ¿Cuántos estudiantes están teniendo dificultades para matricularse por falta de recursos?
Bueno, la información que le mencionaba Luz María, que nos perfila el tipo de estudiante por condición de vulnerabilidad, era para el sistema público, para poder asignar con base en esos criterios los recursos que ayer asignamos. Sobre las instituciones privadas, pues lo que hemos hecho es estar trabajando muy de cerca con las unidades de bienestar de las universidades y de admisión, que son las que generan los planes de apoyo. Allí se puso sobre la mesa la línea de FINDETER, que son más de 200 mil millones para generar estos apoyos. Y ya con ustedes hemos hablado en otros espacios, el plan de alivios del ICETEX, que va justamente dirigido a esos estudiantes de universidad privada que tienen en este momento o que estudian gracias a un crédito de ICETEX, y la posibilidad de los que van a entrar este semestre y el primer semestre del 2021 que los puedan tener el crédito sin codeudor.
Sí. Ministra, precisamente hablando de universidades, varios oyentes, se ve que son jóvenes universitarios, dicen que ellos no tienen claro cuándo deberían con alternancia retornar a las universidades porque no se los han dicho.
De acuerdo, Felipe. Las universidades comenzaron junio y julio, o sea, este mes en el que estamos. Ya varias lograron que las entidades territoriales les aprueben los protocolos para laboratorios. Si ustedes recuerdan, la propuesta fue que estos dos meses se dedicaran a laboratorios para complementar lo que habían hecho en estudio en casa y poder culminar primer semestre. Sí. Luego tienen que pasar a partir de agosto a definir los protocolos con la entidad territorial. Ustedes hablaban, por ejemplo, anteriormente con la gobernadora Elsa del Atlántico, que es una entidad pues muy afectada por la pandemia. Y lo menciono porque dependerá de eso que la universidad, depende de donde esté ubicada, vaya decidiendo en qué momento puede activar alternancia. Por eso no es una fecha homogénea en todo el territorio, porque depende de cómo se van dando las cosas en materia de salud.
Ministra, Rubén Varela me escribe desde Cali y me pide que le transmita la siguiente inquietud. ¿Por qué no regulan desde el gobierno a los colegios privados? Me dice, el colegio de mi hija no ha querido referirse al tema y extraoficialmente conocimos que van a colaborar, entre comillas, sosteniendo los mismos precios. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno vaya más allá de lo que ha hecho hasta ahora, más allá del crédito condonable para los padres de familia, en el sentido de evitar alzas de pronto en los costos de los colegios privados?
Con Ricardo justamente hemos estado usted y yo en espacios donde son como una hora de preguntas de padres de familia, sí, y siempre tienen que ver con esto. Y si recuerda, Ricardo, el marco es que es derecho privado. Entonces, ¿qué hemos hecho en un marco legal que nos permite como fomentar, pero que da como la libertad a cada institución para la toma de estas medidas siempre y cuando estén regulados en el marco tarifario que nosotros aprobamos? Lo que hemos hecho, Ricardo, son medidas indirectas, pero que tienen el propósito de poder apoyar a los padres. Usted menciona una, que es la línea a padres de familia, pero la otra, y ayer en el programa el presidente daba testimonio, por ejemplo, una rectora de un jardín que ya recibió los beneficios que tienen que ver con subsidio de nómina, subsidio a la prima, la línea que se creó de $1 billón para apoyar nómina y capital de trabajo. Entonces, se trató de combinar cómo apoyar al colegio y al jardín privado y cómo apoyar al padre de familia, y uno como que acude a ese sentido de corresponsabilidad que esperamos se traduzca en que haya apoyos a los padres de familia. Y reiterar, como siempre dijimos, que más que iniciar un proceso en el cual o no les entreguen las notas o no les den la información, en el caso que el padre decida no continuar, lo hagan, porque estamos en un momento y una coyuntura que es más que visible y que requiere de la cooperación de todos y que genere más bien con los padres acuerdos de pago, que es también la opción que da la ley.
Claro, ¿tiene usted, ministra, el cálculo o pronósticos sobre deserción, digamos, dadas las ayudas, los auxilios, todo lo que usted nos ha comentado esta mañana? A pesar de todo eso, ¿tiene usted un estimativo de deserción tanto a nivel de colegios privados como de colegios públicos y de universidades?
No, Paola. Los distintos gremios y asociaciones, como les mencionaba, como ASCUN, que reúne a las universidades, hizo una encuesta y habló de una proyección del 12%, tal vez hace unas 3 semanas. Nosotros lo calculamos con información observada y, como les mencionaba, esperamos en agosto tener esta estimación para educación superior. para educación preescolar y básica, no solo en jardines y colegios privados, sino también en colegios públicos. Estamos con los secretarios trabajando fuertemente porque sí se observan deserción en el sistema, que pasa por muchos motivos, entre otros temas económicos, y vamos a tener que estar apoyando mucho lo que llamamos procesos de búsqueda activa para entender las razones y poder acompañar al niño al retorno al sistema. Esa variable va a estar allí, va a ser una variable bien importante.
Sí. Ministra, una última pregunta, porque tal vez ha habido un poco de confusión entre algunos oyentes sobre el regreso a clases presencialmente, aunque bajo alternancia, con autorización de los padres, con todas las, digamos, consideraciones que ustedes han venido señalando. Pero hablaba usted tal vez en los últimos días de la posibilidad de que comenzara ese modelo de alternancia, es decir, del regreso a las aulas, pero con controles, con distancia, dividido los grupos en los grados 10 y 11, es decir, los últimos del bachillerato. ¿Eso está previsto de esa manera? Por supuesto, con todo lo que está anteriormente contemplado.
Qué bueno, Ricardo, que me lo pregunta para poder aclarar. Yo mencionaba ayer en el programa al presidente que yo entiendo que la cartera que manejo tal vez es la que genera, pues, o mueve más sentimientos en las familias, ¿no? Porque se ocupa de lo más importante en una familia. Entonces, cada frase que en una conversación me sacan de contexto, pues se vuelve para las familias en infinita angustia. Entonces siempre, ayer volví y les aclaraba y les decía, solo tomen en cuenta información del ministerio, y me refería a esta frase que usted mencionó, que sí, solamente iniciaría los grados 10 y 11. Esto surgió en una entrevista larga donde me preguntaban por experiencias internacionales y me decían que si en algunos países habían iniciado, y yo refería que sí, pero esto no quiere decir, Ricardo, que solamente vaya a ser esta variable. Eso lo definirá cada institución. Lo irán viendo acorde a las condiciones de cómo evoluciona la pandemia, así que tranquilidad. Obviamente me escribían de los jardines, de muchas instituciones diciendo, pero ¿cómo si esto no lo dicen los lineamientos? Y en efecto, esa medida no está así definida, porque hay la posibilidad de definir por qué grados, qué tamaño de grupos, horarios. Eso será parte de lo que tenemos que ir construyendo con cada entidad territorial, así que tranquilidad en ese sentido.
Sí, pues precisamente usted está diciendo que es tan sensible que nuestros oyentes de Mañanas Blue nos están pidiendo que le preguntemos. Pues obviamente tenemos limitaciones, pero por ejemplo, doña Carolina Beltrán dice que ella tiene un crédito con el ICETEX y para cumplir su deuda paga con cesantías, pero dice no lo abonan a las próximas cuotas sino a capital y me queda la misma deuda.
Bueno, pues yo creo que Felipe, con doña Carolina, si ahorita cuando ya no estemos al aire me dan los datos, la comunicamos con ICETEX, porque depende de la línea que tenga el abono, puede ser a capital. Y ahora me imagino que si ella está dentro de la población que tiene afectación de COVID, pues puede aplicar a las cuatro opciones que hay, que tienen que ver con rebaja de tasa, cambio de plazo de amortización, cambio de tiempo de crédito, y pues que esto le cambiaría un poco las condiciones del pago mensual. Así que podemos darle a ella el teléfono, que en este momento de memoria no lo recuerdo, pero ya lo averiguo, de la línea que tenemos para la atención del plan de alivios de ICETEX.
Ministra, una última pregunta. El examen del ICFES, ¿qué no, pueden esperar?
Le voy a decir a la ministra que si ahora, obviamente atendiendo usted sus múltiples ocupaciones, puede darle esos teléfonos a los productores que se comunicaron con usted para nosotros darlos. Sería muy útil para todos estos estudiantes que están escribiendo.
Pero claro, Felipe, con mucho gusto, tanto el de ICETEX como el de la línea de atención del ministerio, por si tienen dudas, con toda razón, con respecto a las medidas, las dos líneas están funcionando todos los días de la semana. Entonces, ahorita se las entrego a los productores.
Ministra, para seguir con el tema de aclaraciones sobre declaraciones suyas o declaraciones del ministerio, al final, ¿qué va a pasar con el examen del ICFES? ¿Qué pueden esperar los estudiantes que están hoy en 11? ¿Lo van a presentar? ¿No lo van a presentar? ¿Qué va a pasar con el ingreso de ellos a las universidades si no tienen este examen eventualmente?
Gracias, Luz María. Esa también es una pregunta bien frecuente. Nosotros, en el decreto ley de la primera emergencia económica, definimos que para la cohorte de calendario B, que son quienes se acaban de graduar, y de calendario A, quienes están terminando este año en el mes de noviembre, se flexibilizarían las condiciones de ingreso a la educación superior. O sea, cada universidad definiría las condiciones, porque veíamos que por la evolución de la pandemia tendríamos que tener esta posibilidad si no se podía convocar presencialmente la prueba. Los estudiantes de calendario B ya ingresaron a educación superior con base en las medidas de cada universidad. Está todo previsto en el ICFES, que ustedes, no sé si tuvieron en cuenta una noticia hace tal vez un mes, que está transformando las pruebas que son susceptibles de transformarse todas virtualmente. Por ejemplo, ahorita el 12 de julio tenemos Saber TEITE, Saber Técnica y Tecnológica, y va a ser directamente en los hogares. Con el caso de Saber 11, no es tan sencillo para que estadísticamente sea comparable volver a 100% virtual, lo cual implica, en el caso del calendario, voy a citar alrededor de 12.000 jóvenes. Tenemos diversos puntos, todas las medidas de bioseguridad, pero pues todavía no es el momento donde podamos hacer esa convocatoria. Calendario A es un número pues bastante mayor, significativo, de estudiantes que tendríamos que convocar. Normalmente esta convocatoria era en agosto, donde presentaban la prueba. Ya se avisó que en agosto no va a ser, estamos previendo que pueda ser para el mes de noviembre, pero la fecha dependerá de cómo justamente evolucionen las condiciones de la pandemia. Y a los estudiantes y sus familias, manifestarles que no necesitan esto como requisito para el ingreso a la universidad en este semestre y el semestre de calendario B que acaba de pasar.
De hecho, la Universidad Nacional ya anunció hace unos días que tendrá un modelo distinto. Incluso ellos tampoco presentan examen en esta oportunidad y tendrán en cuenta otro tipo de puntajes, de elementos. Ministra, la última pregunta. No sé si hayan contemplado este escenario, sobre todo frente a los colegios internacionales que dependen de alguna manera de gobiernos extranjeros. Hay países que, por ejemplo, ya han dado reapertura a sus colegios y Colombia está en otro punto de la pandemia. ¿Qué prima en esos casos? Por ejemplo, los liceos franceses. En Francia están retomando las clases en los colegios. En Colombia todavía estamos en una fase que es compleja y estamos dependiendo de los alcaldes. En esos casos, ¿qué sucede? ¿Qué va a ocurrir?
Mire, el panorama internacional, Ricardo, está la mayoría de los países europeos, un número importante de países asiáticos ya retomaron calendario académico. Ellos están como en otro momento de evolución de la pandemia. En Latinoamérica, justamente ayer teníamos reunión con los ministros colegas de Latinoamérica. Uruguay ya inició, ustedes saben que allá desde hace varios meses pues tuvieron, digamos, como un control, si se puede decir así, de la evolución de la pandemia, y ya logran más o menos esta semana, tienen todo el sistema funcionando. Otros países como Ecuador, como Argentina, como Perú, México, Costa Rica, nosotros estamos en el proceso de publicación de lineamientos y a partir de agosto del análisis de qué regiones, acorde a la evolución de la pandemia, ingresan. Entonces, en este caso, el ejemplo del liceo francés y conversando con el embajador, pues ellos siempre son muy respetuosos, primero de las decisiones que va tomando Francia, pero luego de interpretar localmente, porque obviamente la evolución de la pandemia no está en el mismo momento, nosotros y Francia, ir tomando las decisiones. Así que para esos casos, pues con la Secretaría de Educación de Bogotá, que acorde a cómo se vaya comportando la pandemia, tendrá que ir definiendo cuál es el momento.
Muy bien, ministra. Muchas gracias, ministra de Educación María Victoria Angulo.
A ustedes, mil gracias, bueno, Ricardo, y a todos un saludo.
Y le tengo un dato, usted está con la mayoría de la gente hoy... ¿Sí? Prefiere el tamal tolimense por encima de los demás. Así que, bueno, felicitaciones.
¿Existen otros acaso?
Un muy buen dato para continuar la mañana. Muchísimas 8, gracias.
8:18 minutos.
Un abrazo.
Estás escuchando Blue Radio.